A la izquierda de Frente Amplio, sin las mismas posibilidades de hacer escuchar su voz que el resto del espectro político, conviven un montón de causas y movimientos sociales cuyo discurso puede resultar incómodo. Bajo el paraguas de la construcción de la unidad popular, comulgan consignas antiimperialistas, artiguistas, comunistas radicales y humanistas, entre otras. Esta tarde, en Yo Quiero a Mi Bandera, les proponemos auscultar los planteos de uno de estos movimientos en particular, es el Partido Ecologista Radical Intransigente, y es por eso que estamos en compañía del ingeniero agrónomo César Vega, líder del PERI, tal sus siglas, a quien recibimos en estudios en Suena Tremendo. ¿Cómo anda, Vega?
Bien, bueno, muchas gracias por la invitación.
Bienvenido.
Nosotros no formamos parte de la Asamblea Popular, pero evidentemente que estamos también a la izquierda, así, del Frente Amplio, que se va, porque en realidad lo que pasó fue que para mí el Frente se movió hacia la derecha, si no de repente estábamos juntos, ¿no?
El Frente se movió a la derecha, sí, y quedaron, sí, ustedes en la izquierda ahí.
Sí, sí, yo creo que sí, sí. Es clarísimo, ¿no?
¿En offside o habilitados?
Mintiendo.
La izquierda.
Claro, porque uno, no. Cuando uno dice que va a hacer algo y después no lo hace, queda en falsa escuadra. El discurso fue durante muchísimos años, yo fui Frente Amplista, obviamente, desde la dictadura, desde pequeño. El discurso era muy otro, ¿no? Para empezar, hay una pregunta que nosotros hacemos, nos gusta estudiar bastante, mucho, y todavía no ha tenido respuesta. En varios lugares la hemos hecho y no ha tenido respuesta. Si en plena crisis el doctor Jorge Valle asume 4.612 millones de dólares de endeudamiento que pagarás vos, él, ella, yo, todos nuestros hijos, ¿por qué Tabaré Vázquez asumió y dejó 8.538 millones? Esa es una pregunta ilevantable. Y Mujica va mal, va mal, va muy mal. Llegamos a los 40.000 millones de dólares ahora. Esto está mal.
Vega pega duro en política económica, pero el métier es, sí, el ecologismo, ¿no? Pero capaz que antes podemos hacer un breve repaso de tu periplo hasta llegar a estas instancias. Por decisión propia, te vas a vivir fuera de la ciudad, sí, a una chacra. ¿Qué hacías antes?
Y bueno, vivía así, en la ciudad. Hacía programas de radio. Uh-huh. Coincidí incluso durante un tiempo en aquella, una etapa maravillosa, muy breve para mí, en emisora del Palacio, con Emiliano Cotelo, o sea que lo conozco, con gente maravillosa en CX30. Trabajé como ingeniero agrónomo, vivía en la ciudad, un día nos mudamos al campo. Punta Espinillo, una zona rural del departamento de acá de Montevideo.
¿Hay alguna coincidencia entre Mujica y Vega?
No, 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 yo lo quería mucho. Yo lo quería mucho, ¿eh? Vive, digamos, relativamente cerca nuestra, o nosotros cerca de él, mejor, porque él es el presidente. Y lo queríamos mucho, yo lo quería mucho. Me di cuenta que Pepe es un mentiroso, miente. Permanentemente, sí. No creo que la jugada esa que se le escapó los otros días, observo mucho la cara, lo conozco, se embruteció. No pensó eso que dijo sobre Cristina, no, ni ahí. Son cálculos mal hechos. Perdió la cabezada, como decimos en campaña, cuando al caballo se le sale la cabezada y queda el freno dentro de la boca.
Pero a nivel de filosofía de vida, ¿no encontraste?
No, es que él no trabajó en el campo, él no trabajó en el campo. Todas esas imágenes que ustedes conocen del Pepe juntando la selga, todo eso fue hecho en casa de vecinos. Y bueno, cuando uno hace las cosas así, viste, con...
Fue hecho para las cámaras. Sí,
claro, para las cámaras. Cuando uno hace las cosas así, con mala estructura, todo sale mal, y está saliendo mal. Bueno, él trabajó en el campo cuando recién se salió de la prisión. Ahí estuvo con algún cañero que después se murió y algún japonés que después se murió. Yo no quiero hablar mucho, no me interesa esto, pero no trabajó en el campo. Lo único que él hace es subir a un tractor y dar glifosato. Ustedes nunca van a ver una imagen, búsquenla, de Pepe trabajando. Yo lo quise mucho, Yo lo quise mucho.
No, él se vende como Mujica, florista, que es lo que fue durante buena parte de su vida, ¿no? Y a la salida de prisión.
Pero
también,
como te digo, las calas las plantaba él. Las calas son los los cartuchos que crecen en cualquier lado, y después tenía gente que sabía de, sobre todo un japonés, que sabía mucho de flores. Y lógico, mientras él fue trabajó en la chacra y habrá sufrido mucho también trabajando en ese momento, pero luego abandona todo.
Para los pilares filosóficos del Peri.
Me gustaría perder mucho tiempo justamente.
No, por eso iba a salir un poco. Para los pilares filosóficos del Peri, por ejemplo, el uso de glifosato, que recién usted decía, Mujica lo que hace es subirse a un tractor y usar glifosato, es un error desde el punto de vista del ambiente.
Claro.
¿No? Sí. Del cuidado, mejor dicho, del cuidado del ambiente.
Sí. Yo soy ingeniero agrónomo y trabajé mucho. Y fui el primer intoxicado con glifosato del Uruguay en 1997. Allí en el CIAT me dijeron las señoras médicas que no podía ser, porque bueno, tenían una computadora ahí adelante, y el glifosato en aquel momento aparecía como producto menos tóxico que la sal de mesa. Hoy, ayer me enteré, está entrando como producto de altísimo cuidado. Tanto es así que tiene que evaluar permanentemente bomberos y prefectura mientras está en el puerto.
¿Qué es el glifosato, no? Porque no todos sabemos.
Bueno, está bueno, sí, porque no todo el mundo tiene por qué saber lo que es el glifosato, ¿no? El glifosato es el herbicida más usado en todo el mundo, es de Monsanto, y bueno, está causando perjuicios gigantescos, porque, entre otras cosas, junto con la atracina, se usan los cultivos transgénicos, y en la cuenca del Santa Lucía, cosa que habíamos estado advirtiendo muchas veces, eso deriva por las napas freáticas hacia los ríos finalmente, y de ahí se saca el agua para el ganado, para nosotros los seres humanos, y bueno, es negativo, es un químico muy poderoso, ¿verdad? Entonces cuando uno sabe de esto, puede opinar. Bueno, después de los estudios de Seralini que se hicieron en Francia, de los cuales estuvo hablándole el espectador porque yo lo escuché, ya fue lapidario. Los estudios de Seralini demuestran claramente que tanto los transgénicos, ellos evaluaron un maíz y el glifosato, concretamente el Roundup, que es el de
Monsanto,
son muy, muy, pero muy malos para la salud humana. Obviamente se evalúa en ratas, ¿no? Pero
¿fuiste intoxicado con glifosato?
Yo sí, claro, y con
¿cómo
un
fue? ¿Pero cómo fue eso?
Con un poquitito muy chiquito. Y bueno, yo era agrónomo, entonces por supuesto que mi formación era esa, así como un médico recomienda remedios, bueno. Y bueno, eso fue una alerta fundamental para mí, porque yo no había usado el producto este, y bueno, y un día en un invernadero lo vamos a dar. Y apenas con una, a ver cuánto sería, porque yo ya estoy lejos de eso, ahora soy orgánico, más o menos estaríamos hablando de unos 200 centímetros cúbicos. Y fíjense ustedes que en el Uruguay en este momento se están usando arriba de 15 millones de litros. Saquen la cuenta, ¿no?
Vega, cuando uno escucha, ¿no? Uno, digo, yo, cualquier otra persona, en el medio de comunicación, cuando se hace una entrevista, otros ingenieros agrónomos, otras personas vinculadas también a la gestión ambiental, y relativizan, por ejemplo, su postura, ¿no?, sobre los peligros de los herbicidas, o sobre la seria contaminación que puede ocasionar los herbicidas, o sobre las consecuencias negativas del uso de transgénicos. ¿Estamos ante qué? A, personas que mienten; B, desalmados; C, cínicos; D, profesionales incompetentes.
No, ninguna de esas, porque yo creo al fin y al cabo que ellos también son tan padres de familia como yo. Yo creo que estamos, la academia, una vuelta me preguntaron a mí, nosotros los académicos tenemos esa cosa de mirar para abajo a la gente como si los demás estuvieran por ahí abajo, y no es así. El mundo lo hacemos entre todos. Yo creo, por ejemplo, te contestaría con otro ejemplo, que por el momento mandaron violín en bolsa, pero tanto Partido Colorado, todo Partido Blanco, todo Frente Amplio, Encuentro Progresista, Nueva Mayoría, todo partido dependiente, estaba 100% a favor del uso de la energía nuclear para la generación de energía eléctrica. No estamos hablando de Corea del Norte, ¿no? Menos mal, ¿no?
Sí, sí,
mal,
sí, sí.
Menos mal.
El uso de
pero bueno, ahora mandaron violín en bolsa porque se habían olvidado de Chernobyl y Pripyat y Sirmal Island y todo lo demás, pero bueno, tuvimos el desastre lamentable, los seres humanos, de Fukushima. No hay que ir a explicar a Fukushima si la energía nuclear es mala. Ya lo saben. Ni hay que ir a explicar a Chernobyl que la energía nuclear es mala. Ya lo saben. ¿Qué es lo que sucede con el tema de los transgénicos o el glifosato? Por decirle el glifosato, pero podría ser también, por ejemplo, parte de los insecticidas y de los fungicidas que se usan en la manzana, por decir algo que vimos ayer, una manzana que se curó y fue inmediatamente juntada para las cámaras. Por lo tanto, es la que te podés comer vos dentro de unos días. Eso no se hace. No se puede curar, como decir, envenenar manzana, lechuga, tomate o lo que sea y venderla después. ¿Por qué? Porque las intoxicaciones, ahí voy a contestarte lo que tú me preguntabas, de este tipo de productos son crónicas. No son como diciéndote la radioactividad te provoca tanto daño que fuiste. Pero en este caso, las intoxicaciones son crónicas. Yo ayer justo me enteré también de que había puesto un ejemplo. Digo, un día de estos los perros van a empezar a aparecer con tumores de todo tipo y cánceres porque están comiendo mucha comida hecha con maíz transgénico y soja transgénica. Justo ayer me entero de que el perro de una queridísima amiga, nada más ni nada menos que un boxer que se hacen querer, tiene cáncer de colon. Y el cáncer de colon viene justamente debido a estos asuntos. ¿Me entienden? Nosotros no somos alarmistas. Yo tengo hijos.
Vega, en un momento deslizó el término orgánico. Yo como orgánico. Orgánico. ¿No? ¿Es posible una familia promedio uruguaya alimentarse solamente de productos orgánicos? ¿O se te encarece sí. mucho el presupuesto?
No, se encarece porque, ¿por qué motivo? Primero, nosotros estamos calculando que lo mejor es que la gente se vincule lo más directamente posible a la producción de alimentos. Yo decidí hacerlo y lo hice. Y vos decidiste comer orgánico y lo estás haciendo. Pero estamos en este momento, y se está dando, porque nosotros en la chacra recibimos mucha gente, lo que más está sucediendo en Europa, en alguna zona de los Estados Unidos también, en Japón. O sea que son gente que como que no son cualquier cosa, ¿no? Es que van, deciden ir a comprar los alimentos al campo. Entonces vos ahí, bueno, vos fuera a mi casa, vos me conoces a mí, ves cómo crío mis gallinas y todo lo demás y te das cuenta que es una cosa natural. Y no necesitas ni siquiera de la certificación. Porque la certificación, no estoy aludiendo de lo que está sucediendo en Uruguay, sino que en algunos lugares del mundo es totalmente trucha. Por lo tanto, te dicen, esto es orgánico y no es. Es todo un negocio, porque lo orgánico está creciendo muchísimo, la demanda de alimento orgánico. Ahora, cuando yo también tengo contacto con gente que vende orgánico en Montevideo y estoy criticándolos permanentemente. ¿Por qué? Porque se puede vender orgánico mucho más barato. Ahora, si uno quiere ser naturalista como nosotros, no vendemos orgánico en bandejita de puma plá, ni atamos el perejil con bandita de goma. Bueno, te estoy aludiendo a cosas que yo ya discutí con estos compañeros
míos. Se mantiene la coherencia en todo.
Claro.
¿Cómo se planta después, nosotros... ¿cómo se planta un tomate orgánico? Digo, ¿cómo se planta? No, ¿cómo es todo el proceso para...?
Bueno, imagínate que el tomate más o menos, bueno, no lo descubrió nadie. En realidad estaba ahí, lo usaban los pueblos originarios justamente de América del Sur, porque es de América del Sur, fundamentalmente de la zona del Perú, lo que hoy sería el Perú. Los españoles lo llevaron cuando nos conquistaron, entre comillas. Y bueno, y allá no lo querían comer porque les parecía que podía ser una fruta media diabólica, y pasarte la historia media corta, después se empezó a comer y es hoy, calculo que la segunda o tercera hortaliza más consumida de todo el mundo después de la papa. Y nada, tenés que hacer lo mismo que hizo el ser humano durante miles de años, o sea, ponés una semilla con determinado conocimiento que tampoco es tanto y esperás que crezca. Cuando las cosas están mal hechas, aparecen las plagas. Y en eso se especializó la agronomía, y por eso yo soy muy crítico de mi facultad de agronomía, porque está enseñando a hacer las cosas mal. Y entonces, nosotros somos estudiosos de la agronomía porque me apasiona. Yo me di cuenta hoy que no había tomado mate, por eso cuando él me dijo de tomar mate, debe ser muchos meses o algunos años que yo no dejaba de tomar mi mate de mañana. Porque me enganché con el trabajo. Entonces, si vos agarrás en este estudio, a ver, y metemos 30, 40 personas acá, ¿la verdad? Y salen ustedes y entran 30, 40 personas más, y salen eso y entran 30, 40 personas más, y no filtramos el aire ni nada. ¿Qué pasa? Dentro de pocos días empiezan a apestar todos, ¿sí? Uh-huh. Clarísimo. Bueno, con el tomate pasa lo mismo. Cuando uno pierde el contacto con la cosa de la naturaleza y planta mal el tomate, o sea, por ejemplo, planta 50.000 plantas por hectárea, o cuando en vez de tener 5 pollos como teníamos por metro cuadrado en los criaderos, ahora tienen 10, empiezan las pestes. Si no, no hay casi. A mí no me quieren creer, colegas míos.
Digamos que no habría que combatir las plagas si uno plantara el tomate.
Claro, de determinada forma. De verdad, nosotros no gastamos en fungicidas. Uh-huh. Y hacemos los insecticidas. Con los insecticidas sí vos tenés algún tipo de problema. ¿Por qué? Porque si yo hago todo bien dentro de mi campo y algunos otros están haciendo mal las cosas fuera de ese campo, pegado vecino, ¿qué pasa? Esas plagas se reproducen y para ellas no existen ni los alambrados, ni las fronteras humanas, ni nada. Entonces, van para el campo mío también. Ahora la academia tampoco, vamos a decir, no, perdón, eso en términos generales, pero en la facultad de agronomía hay gente que la está peleando, y los otros días hubo gente del laboratorio de ecología química de la facultad de química en casa, que fueron a buscar unas plaguitas, unas cositas que precisaban. O sea, lo que sí estamos en minoría. Los naturalistas, los ecologistas, los, ¿cómo le llaman? Bueno, estamos en minoría ahora.
Vega, tenemos que hacer una tanda, hay muchísimos mensajes, le voy a leer algunos, y bueno, después nos metemos de lleno en el partido, ¿no? Nos trajo una remera azul. Sí. ¿No? El Partido Ecologista Radical Intransigente.
No les traje dos porque el partido es pobre.
Tiene
tres,
el símbolo de Xing Yang, la remera, ¿no?
¿La qué?
Sí, claro.
Sí. Ah, el Xing Yang.
Sí, llaman en country, ¿no? Para otros.
Para los surfers.
Eso queda la iniciativa, nosotros tratamos de que esto está saliendo con la iniciativa del que, en ese caso, el compañero que se dedicó a hacer la remera, dijo, ¿qué te parece si le ponemos esto? ¡Pum! Sí, vamos.
Tengo muchos mensajes.
Este partido es radical,
sí,
¿no? O sea que se va al extremo.
Sí, sí, sí.
Pero además es intransigente.
Y
¿cómo
más,
es eso?
Más al extremo.
No tranza.
No tranza su radicalismo.
No, por ejemplo, con la ESO, básicamente, cuando estábamos discutiendo el caso del uso de la energía nuclear. Nosotros no queremos saber nada de nada con la energía nuclear. Ya lo dijo Einstein, que fue el inventor.
Digo, por ejemplo, si un milagro electoral ocurre en el 2014, el partido
radical... No, en el 2014 no puede ocurrir, ¿no?
No, pero vamos a ponerle.
Vamos a ponerle más adelante.
Milagro, bueno, está bien, milagro electoral, porque es muy difícil, aparte que los extremos o los extremistas
sí.
lleguen al poder por vía electoral. 2019. ¿No? El Partido Ecológico, ahí está, el Partido Ecológico Radical Intransigente llega al poder, va a seguir siendo radical, va a seguir siendo intransigente, ¿no? O sea, no fue matizando sus opiniones para ganar más votos, llega al poder. ¿Qué queda de la industria agrícola y ganadera que tenemos hoy en pie?
Ahí va.
Bueno, lo responde después.
Muy buena pregunta.
Lo responde después de la tanda.
Como dice el contador Astori, que suele ser muy educado, le agradezco la pregunta.
Ya venimos. Seguimos conversando con el ingeniero agrónomo César Vega del Partido Ecologista Radical e Intransigente, el PERI. Antes de ir a la respuesta que quedó pendiente, Vega, le leo algunos mensajes. Grande Vega, no lo escuchaba desde la 44, dice Walter. El boxer es una raza que presenta una alta incidencia de todo tipo de cáncer debido a la forma en que se creó la raza, mayor predisposición genética. Tuve toda mi vida boxers y todos fueron operados varias veces de cáncer sin comer nunca vegetales. Mucho cuidado con esas afirmaciones al vuelo y alarmistas. Manda saludos, Ernesto.
Bueno, le agradezco. No soy veterinario, pero bueno, me imaginé, el cáncer de colon está muy vinculado a lo que uno come, ¿no? Pero sigo, no, no soy veterinario.
César Vega, aquel recio zaguero danubiano de la selección de Borras, se pregunta
no,
Daniel.
Pero lo hemos hablado, sí, con él.
Cerca de San Gregorio de Polanco, en planteo de Soja, todos los animales y aves del campo caída que había han muerto con las fumigaciones y esa soledad. Por favor, que hable de lo que hace el glifosato a los peces. Saludos, Eduardo de Malvin. Que diga este señor con qué se matan los chuchos para implantar una pradera.
¿Cómo no?
Señor Vega, el endeudamiento se mide de acuerdo al producto bruto, ahí gana el FAN. No me fuerce la realidad, dice Francisco de Manga.
Bueno, eso no es así. Eso no es así.
Y uno más que tenía por acá. ¿Le pueden preguntar a este señor dónde se consiguen los pollos negros que mencionó en un programa de Canal 5?
Sí. ¿Pollos negros? Un montón de... Sí, son los bataraces. Ese es el pollo de campo que se criaba en los Estados Unidos. Bueno, nosotros tenemos porque arrancamos... pero puede cuando podríamos. Yo no quiero hacer propaganda al fin y al cabo de mis pollos. Cuando venga al Prado los va a encontrar también. Es muy meritorio lo que hace la gente que cría en el Prado para mantener la raza. Se llama albataraz. Es muy, muy, digamos, muy campero. No se te muere así nomás.
¿Sos orgánico pero estás aislado del resto del mundo no orgánico? Te pregunta por acá.
No, estoy muy vinculado. Lo que pasa es que no me gustan los guetos. No me gustan los guetos ni me gusta pedir dinero a los europeos y a la intendencia y todo eso, porque después uno queda pinchado ahí y tiene que decir lo que ellos dicen. Me gustaría aclarar la cuestión económica, porque está mal eso. Eso fue lo que puso de moda a esta gente. Y hay que bajarlo al nivel personal para entenderlo. Vamos a suponer que tú venías de una radio chica y ganabas X, y ahora trabajás en El Espectador y ganás 3X. ¿No? Cuando estabas en la radio chica, tenías una deuda de X, el sueldo tuyo. Y ahora, como te viniste al Espectador a trabajar y ganás 3X, en vez de tener una deuda de ese tipo, tenés una deuda más grande, porque vos decís, no, ahora como yo trabajo acá, voy a pagar esa deuda. Entonces me endeudo. La deuda es deuda. Si vos debes en un banco $20,000, debes $20,000. Obviamente, para darte el préstamo, el banco te evalúa cuánto ganás. Pero si te tienen que cobrar, vos no vas a ir con ningún cuento de que me quedé sin trabajo. Te van a cobrar lo que les debe. $40,000 millones. Y con viento a favor en lo que se refiere, el compañero que escribe o la compañera debe ser Frente Amplista, obviamente, en 8 años de gobierno, con viento a favor, sobre todo en los commodities, la pregunta que hizo él es para mí la más importante, y está vinculada a otra que aparece aquí, lo que hicieron fue tirar la plata. Todo vale 3 veces más de lo que valía hace promedio 10, 15 años atrás. El trigo, el maíz, todo.
Vamos con la pregunta que planteó Juanchi, claro. La respuesta.
Está vinculada con una de estas. Bueno, como si siempre hubieran existido los herbicidas, alguien me pregunta cómo se combaten los pastos. Bueno, a veces la ignorancia es muy grande, digo con respecto a estos temas. No con respecto a la persona que lo pregunta. El pasto siempre se combatió de la misma manera, cortándolo, exponiéndolo al sol, exponiéndolo a la helada. Dice que se produce erosión. Y yo tuve una cantidad de gente en mi chacra el domingo, no, el sábado, que era un día que estaba frío de tarde, cuando andábamos por el campo, llovieron 200 milímetros, casi 200, en Buenos Aires 320. Le fui a mostrar un camino de balastro todo erosionado y después nos fuimos a ver el campo y no había una carretilla de tierra de erosión. Una. No había un kilo de tierra de erosión. Es decir, nosotros no usamos matayuyo. Nunca lo usamos. Usamos los métodos antiguos que conoció siempre y que ha abandonado el ser humano, porque esta industria, yo que tuve programa agropecuario, sé cómo funciona la publicidad. Entonces, si yo quiero impulsar el uso de un matayuyo, contrato mucha y más mucha publicidad y logro imponer mi producto. Y está mal. si el producto es malo. Lo que hay que promocionar son buenos productos. No productos en los cuales uno va a edar sobre una tierra como ya se está estudiando en Facultad de Agronomía, 10 años seguidos de soja con estos herbicidas y acá armamos un desierto. Y que se diga ahora, para que no se diga que no se dijo. Porque el académico es muy fantasma y le saca la pata al lazo muchas veces. Para que no se diga que no se dijo, ya lo dijimos ahora, entonces lo venimos sosteniendo. Entonces voy a la pregunta tuya. Estaba haciendo un cálculo acá, pero no me dan los cero. Él come orgánico. Y hay millones y millones de personas, 50 millones de personas seguro, que en el mundo quieren comer orgánico. Como dijo el ministro, que promociona mucho el glifosato, y está equivocado, el ministro de Ganadería, Tabaré Aguirre, equivocado. Como dijo el ministro, el Uruguay puede abastecer de alimento 50 millones de personas. Perfecto. Es así. ¿Hay 50 millones de personas en el mundo que quieren comer orgánico? No, hay mucho más. ¿Por qué no producimos nosotros, el Uruguay, todos los productos orgánicos que quieren esas personas? No sé, porque somos bobos, estúpidos. Somos estúpidos. Estamos en este momento en una nube de pedo, le llamo yo, de estupidización, porque traemos el ajo de China. Si ustedes me pueden explicar cómo puede ser que el Uruguay, que tenía un ajo verdaderamente exquisito y plantaba ajo por todos lados y en todos lados venía, resulta que ahora traemos el ajo de China. ¿Me entiendes?
¿Y cómo hace el Peri para convencer al productor que tiene que dejar de producir como está produciendo? Tiene que dejar los transgénicos, tiene que dejar de usar los herbicidas, tiene que dejar de tener esa rentabilidad tan alta con respecto a los commodities y tiene que pasarse a producir orgánico. Porque ahora la idea es llegarle a los 50 millones o más que consumen orgánico en el mundo. Porque detrás de eso tiene que haber un plan de país, ¿no? Sí, un plan de país productivo en el cual vos podés reconvertir en un proceso de no sé cuántos años la producción de tu país. O sea, que no vas a hacer con un chasquido de los dedos, más allá de que estén todos equivocados, como dice Vega.
Así es como hay que pensar. Por eso cuando algún compañero nuestro, el Peri, jovencito, me dice la otra vuelta, bueno, hay que prohibir ya esto, no sé cuánto, le digo, no. ¿Y de dónde vamos a sacar la semilla de soja ahora? Porque la de maíz, todavía tenemos algunos maíces varietales, híbridos. Una cosa es el híbrido, otra cosa es el transgénico. Todos los transgénicos son híbridos. Pero no todos los híbridos son transgénicos. Nosotros con los híbridos no tenemos nada, todo lo contrario. Campesino siempre los hizo también.
¿Cuál es la diferencia entre el híbrido y el transgénico?
Híbrido es cuando vos combinás 2, 3, 4 variedades sí, combinás, y el transgénico es cuando agregás con métodos inventados por el ser humano, digamos, muy artificiales, agregás en la cadena genética genes, por decirlo así medio rápido, ¿no? Entonces, lo que tú preguntas es muy importante, porque este compañero entendió después de discusiones varias. Si nosotros, vamos a ponerle ese milagro, y nosotros gobernáramos, no podemos decir, no corre la soja más a partir de mañana. ¿Por qué? Porque sabemos que no tenemos semilla. Entonces se armaría una revolución. De repente, yo qué sé, cómo le pasó a Allende, vaya a saber qué. Tenemos que hacer de nuevo la semilla natural, porque algunas ya no existen más. Yo tengo un tomate prácticamente que muy raro de conseguir, pero la mayor parte del tomate que ustedes están comiendo es una porquería, porque se ha desplazado la semilla de los tomates verdaderos. Ahora, cuando yo te doy un tomate verdadero a vos a comer, no comes nunca más esa porquería que estabas comiendo, ¿eh? Seguro, eso seguro. Yo no me hago cartel porque ya tengo clientela de sobra.
Y pelea decir, bueno, pues me sale más barato producir este tipo de tomate.
No, sale un... no es que salga más barato. A veces puede salir más caro, a veces puede salir más barato. Te explico con el pollo que nosotros criamos para nosotros. ¿Qué es caro y qué es barato? Es el tema. Si yo crío un pollo natural, demora 6 meses para comerlo. Pero es carne verdadera. Ahora, el pollo ese que crían como de 10 por metro cuadrado, que se come su propia caca, vamos a los ejemplos grosos, ¿está? Para que vos veas, está todo inyectado, porque no estoy a la... mirá que yo conozco del asunto, yo no estoy agrandando nada, Que después va a unas piletas donde lo dejan para que absorba agua, ahí de repente la sacás. Vos viste que larga mucha agua cuando lo cocinás en la bandeja, bueno, es por eso.
¿Cómo es todo el proceso del
entonces ese demora 50 y pocos días en crecer?
¿Cómo es el tema del agua que me quedé pensando?
Ahora, sí, el tema del agua es, yo qué sé, si vos querés vender algo que pese más, lo dejás en agua toda la noche. Pero el punto es el siguiente. Yo sé que comiendo el pollo que crío, no voy a pagar con mi salud, ni la de mis hijos, ni la de mis amigos. Pero con el doctor Ubach, una eminencia de la Facultad de Veterinaria, digo, cuidado, con el pollo que están comiendo. Y no se burlen de Evo Morales, Y no se burlen de Evo Morales. ¿Se acuerdan cuando Evo dijo que...
el pollo nos iba a hacer homosexuales?
No sé, una pavada ahí que la sacaron para otro lado. Entonces, el pollo barato ese, después se transforma en un problema de salud que habitualmente sale muy caro.
¿El pollo barato cuál es? ¿El que compramos en cualquier supermercado? Que de hecho no sale tan barato.
La mayor parte de estas empresas, para que veas lo seria que son, hace poco agarraron a una de las más grandes que le afanaba la luz a la UTE.
Pero son dos cosas distintas, ¿no?
Tenés, yo no me gustaría hacerle una publicidad
cosa,
a nadie.
Una cosa que le roben la luz a la UTE, otra
no,
cosa que
no, pero estén... más o menos es ética, ¿no? Es todo ética.
¿Cuánto demoran los pollos de Vega en estar preparados para ser vendidos?
Están como 5 o 6 meses, sí.
5 o 6 meses.
¿Y cuánto más sale que el pollo de la góndola?
Desde que... No, nosotros no lo vendemos.
Bueno,
si hubiera
que poner un precio.
Si hubiera que venderlo, tendría que salir como 100 pesos el kilo.
¿Cuánto vale
el kilo? Perdón, porque lo que pasa es que el pollo es carne. Si vos la comparás carne de pollos con carne de conejo, con carne de cerdo, con carne de vaca, con carne de oveja, ¿por qué no se preguntan ustedes por qué el pollo es tan barato?
Vega, yo lo que quiero saber es cómo...
Son temas grosos esto, ¿eh?
Es cómo se cría un pollo en esos lugares donde usted dice que le roban luz a la UTE. Claro, no, porque uno quiere
eso
saber.
Por ejemplo, porque yo creo que va con el tema de la ética.
Ya sé, pero por eso, que va con con el tema de la ética, que vaya con
relación a la salud. Bueno. Por ejemplo, yo qué sé.
¿Pero si qué le hacen a los pollos ahí?
Hay una cantidad de videos que yo he subido donde, bueno, por ejemplo, cuando... Vamos, en el Uruguay se hace igual que en el resto del mundo porque es la industria más verticalizada que hay en el mundo de la producción de alimentos, es la del pollo, ¿no? Y por ejemplo lo suben a patada a la jaula, sufren desde que entran, matan todos los pollitos que no sirven, pero ¿cómo los matan? Los cazan con unas palas así, los levantan como esas palas que trabajan en la calle, ahí los vuelcan, los entierran como enterraban los milicos a los desaparecidos.
Bueno, después, pero hasta el momento nada.
No, lo que pasa es que humano, ¿no? Si yo sigo hablando después ustedes no van a comer más pollo, pero
no
vas a...
No, lo desafío.
En todo caso, yo estoy a desafío.
Pero es mejor, porque
eso planteé yo en la Facultad de Agronomía.
Porque si usted me dice... ¿Cómo? Porque en ese momento, ¿hasta dónde vamos? Sé que maltrataron a unos pollos, que son los que no comemos, porque ellos los enterraron, como dijo usted.
Vos ahora cuando termine el programa me vas a preguntar de cuál pollo comer, ya lo sé.
No.
Yo te digo, ¿eh?
Los pollos, ¿cómo sigue el proceso de criar y engordar a este pollo?
El de 50
que
días.
Que me conviene saber a mí y a todos los que están escuchando, porque así sabemos qué es lo que estamos comiendo.
Es un pollito que entra... ahí a 8, 9, 10 metros por metro cuadrado y prácticamente no se mueve, toma agua de unos chupetes. Habitualmente todo lo que sale después va a las cañadas muchas veces. Ahora se está controlando más, hay que decirlo, está mucho más controlado. Y bueno, y vive ahí, imagínatelo, de a 10, ¿cuánto meteríamos acá? 5 por 6, 30, 300 pollos acá adentro. Y come acá, y bostea acá, y se echa sobre lo que bostea, y toma agua acá, un triángulo de la muerte del pobre pollo. Y el tema que le he seguido mucho al doctor Ubach es esa especie de... como de gelatina que tiene entre la carne y la piel, que es donde se va concentrando toda la toxina, y bueno, la adrenalina del animal, ¿verdad? Que muere, no sé si saben cómo muere usted el pollo, es de lo peor. Así, el peri eso, si maneja el Partido Ecologista un día esto, corta todo.
¿Cómo muere el pollo?
Eso sí lo podemos cortar.
Espere que muere lo preparen secciones muere, este para
muere
que
muera lamentable.
Lácidamente, no.
El peri este que no existe, si un día llega y vamos para atrás, porque no podemos castigar así a los bichos que después nos vamos a comer.
¿Cómo llegan los
pollos en una jaula? ¿Ah? Todos tiran la jaula así nomás y agarran, se casan los pollos de las patas, se los cuelgan unos ganchos, se les pasa un cuchillo por acá y después baja la cadena, la noria que se le llama, y ahí pasa por agua electrificada y termina el proceso
de matarlo. ¿Y cómo muere el pollo de la chacra de Vega?
El pollo, como siempre, le pegaba la revolía del pescuezo y ya marchó, no se da ni cuenta. Lo cazás acá abajo y cuando lo sacás, pobre, los vegetarianos deben estar sufriendo. Se hace así, ya está.
Lo revolía
de... No, pero después de todo, yo soy mucho más vegetariano que carnívoro. Soy un omnívoro. El ser humano es omnívoro, en realidad. No es ni vegetariano, ni... Yo no conozco ninguna persona que coma solo carne. El ser humano es omnívoro y sobre todo frutívoro.
Vega, ser humano. Vega, la gente que está escuchando igual dice... yo escucho a las autoridades y me dicen que... comer transgénicos hasta ahora no ha producido daños en la salud de la gente, ¿no? Cosa que hicimos hace poco, las propias autoridades del Ministerio de Ganadería decían esto: me sale más barato.
No, está mal.
¿Cómo le sigo la cabeza al Peri y a Vega?
Es que eso está mal. Está mal.
O sea, porque con su sola palabra
no me sirve la convencerme. Sí, la terminología de autoridades. Las autoridades pasan. Yo te pregunto, ¿quién fue el ministro de Ganadería y el de Economía del periodo Sanguinetti 85-90? A ver. Marchaste. Las autoridades son provisorias. ¿Viste? Vázquez Platero, un buen ministro fue, un buen ministro Vázquez Platero. Y, bueno, de Economía, no sé, no me acuerdo.
¿85-90 está hablando?
Sí. Bueno, no interesa.
Bueno,
las autoridades pasan. Quiero decir,
esta línea
que estábamos conversando recién, yo creo que es la línea que nos inspira a nosotros políticamente. Uh-huh. ¿Qué quiere decir? Si hay un montón de autos que contaminan, nosotros queremos actuar, no queremos dejarlo pasar. ¿Ustedes vieron un control de humo en realidad en Montevideo alguna vez? Yo estuve en el extranjero.
Bueno,
un par de...
se hace igual, ¿no? La intendencia los hace.
Nunca vi nada.
Y de vez en cuando lo publica.
No, de humo de los vehículos. Yo estuve en Santiago, te paran, te miden el humo, no, marchás. Entonces, nosotros somos radicales, ¿en qué sentido? En el sentido de no dejar pasar más las cosas. Porque si las dejás pasar, después sabés qué te pasa, que te llega el agua sucia y contaminada, los grifos de Montevideo y una ciudad que está llena de cañadas, arroyos, ríos, lagunas, resulta que ahora no puede tomar el agua de ahí. ¿Saben por qué? Porque estos son unos irresponsables. ¿Querés que te diga más? En el último minuto, este verano me enteré. Uno de los burócratas de la Intendencia Municipal de Montevideo se contrató a unos botijas para que fotografiaran las playas. La basura. Siempre el mismo lugar. Claro, cuando yo me enteré, digo, el señor burócrata no quería ir hasta la playa. Por lo tanto, pidió que se le contratara una persona para que fotografiara. Y él, mirando la fotografía, después llegaba a la conclusión si la playa estaba o no estaba limpia. Así no se actúa en política, ¿eh?
Vega, y con respecto a la forestación, ¿qué piensa el Peri?
Bueno, la forestación, hay otras maneras de hacerla. Siempre se hizo. Siempre se hizo forestación.
Pero a esta escala nunca.
No. Es uno de los países que tiene más forestado en el mundo. Y lo que pasa es cuando vos juntás, lo mismo que hablamos hoy, yo 300 pollos acá adentro, hay problema. Cuando metés 1 millón de árboles en el mismo lugar, también hay problema. Entonces, los problemas los tienen los vecinos, que son las víboras, las yararás, las cruceras que hay por todos lados, los chanchos jabalíes, vuela, todo un desastre, la rotura de carreteras, de la cual yo hablaba en la otra radio, pero nadie da pelota, ¿no? Después un día el problema ya lo tenemos instalado ahí. Y ya va a ser difícil de solucionar.
Vega, la gente lo está escuchando. Capaz que lo puede llegar a votar, no solo a usted, sino al Peri en el 2014. ¿Por qué? Se lo dice directamente a la gente.
Nosotros no queremos que tiren más su voto. Decimos, somos casi todos ex Frente Amplistas. También tenemos un montón de veteranos que... Bueno, las reuniones se hacen básicamente en casa, por lo tanto me los conozco. Muchos veteranos blancos, colorados, gente amiga de Wilson Ferreira Aldunate. Y no, creo que no nos va a ir bien, porque para hacer política, sí, para ganar hay que mentir mucho. Y nosotros dijimos que vamos a decir lo que pensamos, ¿verdad? Y hacer lo que dijimos, inspirados en Gandhi, que dijo que para lograr el equilibrio hay que hacer eso, decir lo que uno piensa y hacer lo que uno dijo. Y le vamos a errar en muchas cosas, lógicamente. Lo más fácil para el ser humano es cuando anda buscando que alguien le gobierne el país bien y no se compromete. Nosotros decimos que ningún país en el mundo va a funcionar bien mientras tanto todos y cada uno de nosotros no nos comprometamos. ¿Qué quiere decir comprometerse? Quiere decir que yo no puedo tirar la pila de la radio que estoy escuchando El Espectador en el agua del Río de la Plata cuando voy a pescar allá en casa. Me tengo que comprometer, tengo que pensar en mis hijos. Entonces no nos va a ir bien a nosotros, si seamos sinceros, ¿no? Salvo que vos lo dijiste y yo lo uso en la radio, un milagro. Nosotros no necesitamos ir a Fukushima ni a Chernóbil a explicar por qué nosotros estamos en contra de la energía nuclear. Si un día revienta Tucha, Dios quiera que nunca pase, ahí sí, todos van a decir, pa, estos loquitos, ¿cómo fundamentaban? ¿Qué radicales que eran? ¿Qué intransigentes que eran? ¿Tendrá que suceder un evento tan inesperado como ese? ¿Tendrá que suceder que el agua llegue toda contaminada a Montevideo para que la gente empiece a pensar en que hay que vivir más concorde con la naturaleza? Nosotros creemos que no. Bien. Así que le agradezco mucho,
no, por favor,
muchísimo, la entrevista que nos han...
Y si revienta a Tucha va a haber un montón de personas color fluo y con tres ojos yendo a buscar al Peri para que gobierne.
Y nos vamos para otro
planeta. Y si ven a Vega cerca de Tucha con una bombita, es porque está buscando arrimar votos. Dale, y querido César Vega, muchas gracias por arrimarse.
Gracias a ustedes.